En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las ideas centrales dentro de nuestro retiro es descubrir que estas tres cosas se parecen mucho. La labor del superior o pastor, la labor del formador o maestro, y la labor del evangelizador o misionero. Usualmente, si miramos de una manera externa, nos parecen muy distintas. La labor del que está en el gobierno, la tarea del que está en la formación, las responsabilidades que tiene el misionero, exteriormente nos pueden parecer muy diferentes. Y sin embargo, cuando vamos a la esencia de las cosas, descubrimos que en todos los casos se trata de lo mismo. Se trata de la transmisión de la fe. Se trata de propiciar el encuentro, un encuentro cada vez más profundo, un encuentro cada vez más fecundo con la persona de Jesucristo. ¿Para qué tenemos gobierno en la iglesia? Pues lo tenemos para la evangelización. Todo en la iglesia mira a la evangelización. Lo decía expresamente el Papa Pablo VI en su carta Evangelii Nuntiandi. Y lo repite el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. En realidad, todo en la iglesia mira la evangelización. Las oficinas, los procedimientos, la burocracia, los empleados, todo mira finalmente a una tarea de evangelización. ¿Para qué hay formación? ¿Para qué estamos preparando una nueva generación de testigos y de misioneros? Pues para la evangelización. Una vez que uno tiene claro que la palabra evangelización atraviesa todo el ser de la iglesia y unifica todas las actividades de la iglesia, entonces se da uno cuenta que en realidad el proceso que va desde la conversión hasta la santidad es un mismo crecimiento orgánico. En el fondo, la persona que me evangeliza, la persona que me forma y la persona que me lanza hacia la aventura de la santidad son una y la misma persona. Es siempre Jesús. Es siempre Él el que hace la conversión. Es siempre Él el que me llama a crecer. Es siempre Él el que me llama a madurar, a unirme plenamente a su propio camino y vocación. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso que el Papa Francisco llama en Evangelii Gaudium una conversión pastoral. La conversión pastoral es muy importante porque la conversión pastoral es la que determina el cambio de mentalidad de una iglesia quizás demasiado centrada en sus estructuras a una iglesia que está completamente comprometida con una tarea en la cual hay muchas funciones, pero hay una sola meta, la evangelización. Yo creo que esta es una conversión muy grande. Por ejemplo, supone el paso de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de avance, de vanguardia. La pastoral de mantenimiento quiere tener perfectamente claros los presupuestos, los cronogramas, los organigramas, los recursos. Quiere que todo esté bajo control, dice el Papa Francisco. A veces obramos no como quienes están ofreciendo la gracia, sino como quienes quieren controlar la gracia de Dios. Y reconozcamos que la pastoral de mantenimiento es una pastoral cómoda. En el caso de una parroquia, ¿qué es la pastoral de mantenimiento? Es poner unos horarios. Y es decir, dentro de estos horarios, cuenten conmigo. Fuera de estos horarios, respeten, caray. Dentro de este mapa, de la calle tal a la calle tal y de la avenida tal a la diagonal tal, ese es el espacio donde yo trabajo. Que se enfermó uno de tal otra calle, ese es del otro padre. Que necesitamos una confesión fuera de horario, pues entonces, ¿para qué se pone un horario? La pastoral de mantenimiento es cómoda, porque asegura cuál es mi trabajo y también cuál es el espacio que me queda a mí. La pastoral de mantenimiento es cómoda sobre todo por esa razón, porque me permite hacer a un lado lo que es de Dios, hacer a otro lado lo que es mío. Seguramente dejaré la parte más interesante, la parte más jugosa de mi día o de mi fin de semana o de mi vida, la voy a dejar para mí. Yo he conocido sacerdotes que tienen muy claras las cosas. Yo trabajaré hasta tal edad, de ahí en adelante me jubilo, concelebro una misa los domingos y de resto a leer, a jugar golf, a visitar viejos amigos. Está todo muy organizado. La parte de Cristo ya se sabe cuál es. La parte de Cristo es hasta los 65 años, por ejemplo. Ya después me jubilé. Ya dejen que otros lleguen y que trabajen y que se partan la espalda como yo me la partí. Entonces la vocación se vuelve un trabajo. El horario se convierte en el tirano de la gracia, el tirano que determina cuándo se puede amar, cuándo se puede predicar. La pastoral de mantenimiento es cómoda, pero el Papa Francisco nos está llamando a una conversión pastoral, porque la conversión pastoral está determinada por una lógica diferente, que es la lógica del amor. Una de las frases bien importantes, yo he estudiado con bastante detalle Evangelii Gaudium y estoy publicando también mis resúmenes. Una de las cosas interesantes que dice el Papa es cómo la escala del tiempo cambia cuando cambia la escala del amor. Para aquellas cosas en las que entra el amor, el tiempo no importa. Cuando estoy a gusto con mi familia, las horas no importan. ¿Quién va a visitar, por ejemplo, a unos sobrinos y dice, bueno, para estos sobrinos tengo 35 minutos? No, si voy a visitar mis sobrinos, si voy a visitar unos amigos, si voy a visitar el papá o la mamá para los que los tienen vivos, el tiempo no importa. Una tarde con el papá, una tarde con la mamá, ¿quién va a medir el tiempo en eso? Entonces, una pregunta muy profunda, sencilla pero tan profunda que deja sugerida el Papa es, ¿a qué cosas le pones reloj? ¿Y a qué cosas no le pones reloj? Si tienes reloj para la oración, si tienes reloj para la meditación, si tienes reloj para la atención a la gente, pero no tienes reloj para la televisión, no tienes reloj para las visitas, no tienes reloj para descansar, entonces, ¿en dónde está verdaderamente tu corazón? ¿En dónde está tu amor? Así que esta conversión pastoral requiere muchas cosas, pero sobre todo requiere que nosotros mismos nos reconozcamos como parte de una corriente de gracia, una corriente de amor que viene de Jesús. Por eso el verdadero superior, el verdadero formador, el verdadero evangelizador, hay una cosa que tiene perfectamente clara, y es que Él es también un caminante junto a otros caminantes. En una de sus primeras audiencias, el Papa hablaba sobre la importancia del verbo caminar. Caminar, reconocerse caminante. Y por eso hemos querido poner, en estos apuntes del tablero, hemos querido poner algunas, digamos, algunas palabras que nos recuerdan cuáles son los grandes ciclos, cuáles son los grandes focos, ¿y cuáles son los grandes lugares dentro de ese caminar? Vamos a seguir la secuencia del tablero y vamos a descubrir cómo la iglesia es hermosa porque unos que están caminando, que vamos caminando, estamos también ayudando a otros para que también se integren, para que se unan al caminar. Una de las imágenes bellas que tengo de mis muchos recuerdos en Chiquinquirá es esa experiencia, sobre todo cuando se va con la imagen de la Virgen. Y siempre al principio, pues hay un grupo, digamos, modesto de personas. Pero a medida que se va avanzando, se va uniendo gente, se va uniendo gente. Esa es la iglesia. La iglesia es como un camino que anda. La iglesia es como ese grupo de peregrinos que a la vez que van avanzando, van llamando a otros a que también avancen. Por supuesto, en el momento en el que uno se estaciona, en el momento en el que uno se detiene, entonces ya le interesan únicamente los procedimientos, los protocolos, los horarios, los presupuestos, los cronogramas, los derechos. ¿Usted tiene derecho a eso? Porque yo tengo derecho. Cuando estamos mirando hasta qué milímetro llega mi derecho, cuando estamos mirando hasta qué centímetro puedo aplicar esta ley, cuando estamos mirando cómo se puede empujar una agenda que ya está preestablecida y a ver cuántos puntos puedo sacar adelante en este capítulo, de lo que yo quería, cuánto puedo sacar adelante. Cuando esas cosas suceden es porque el amor se ha muerto. Y hay una cosa muy cierta sobre el amor. Y es que aunque haya tantas falsificaciones del amor, ninguna funciona. Todas se quedan cortas. Porque solo el amor tiene asegurada la victoria final. Entonces vamos con estos ciclos. Yo he presentado tres ciclos porque en nuestra Iglesia Católica, en la Teología de Vida Espiritual, el número tres es muy importante. Recordemos esa obra clásica del padre Reginaldo Garrigou Lagrange, Las tres edades de la vida interior. El número tres es muy importante. En una época con los queridos laicos de la asociación que Jaritomene hablábamos mucho sobre ese número tres, cómo hay una primera generación, segunda generación, tercera generación, cómo Santa Catalina también habla de Cristo como una escalera y es una escalera que tiene tres peldaños y entonces hay una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. El número tres parece que es importante. Quizás porque en toda narración siempre hay una introducción, un nudo y un desenlace. Y así como que es la vida humana, hay un comienzo, hay un crecimiento y hay una maduración. Una cosa muy hermosa de esta distribución es que estos son como números tres que quedan dentro de otros números tres que quedan dentro de otros números tres. A ver si me explico. Piense, por ejemplo, en un día. Este día que estamos viviendo por la misericordia de Dios. El día es como una pequeña obra de arte que tú le quieres ofrecer a Jesús porque lo amas. Entonces tu día se convierte en una ofrenda a Jesucristo. Y tu día tiene un comienzo, por eso hay una oración de la mañana, hay un trabajo, una jornada durante la jornada, y hay una conclusión. Entonces ahí aparecen como las tres etapas en un día. Pero luego si uno piensa el año, por ejemplo, el año escolar o el año litúrgico también tiene su comienzo y tiene su culmen y tiene su final. Y si piensas la vida también tiene su juventud, su madurez, y también tiene sus años dorados, que a veces no son tan dorados, sino más bien plateados. Entonces, ese número tres lo que quiero decir es que se aplica a muchas cosas. Y con esto también quiero decir que cuando nosotros hablamos de estos tres ciclos, debemos tener presente que eso no es como decimos en Colombia, que quede chuleado, ¿no? Que ya queda marcado, que ya queda resuelto, ¿no? Aquí los tres ciclos les he puesto esos nombres, sanación, crecimiento y maduración. Pero esos tres nombres no es que yo ya quedé sano, ya quedé sanado, ya no me enfermo de nada, ya mi corazón está perfecto y ya mi vida emocional es plena y ya mi vida espiritual no sufre de nada. Debemos más bien pensar que en la vida espiritual hay un primer ciclo que podemos llamar un ciclo de sanación que va a ser muy importante al principio, sobre todo. Entonces, quiere decir que en un postulantado, en un noviciado, va a ser muy importante esa parte de sanación. Pero también dentro del noviciado va a ser importante que la persona no se quede todo el tiempo en sanación. Tiene que avanzar a un crecimiento y tiene que avanzar a una maduración. Es decir, uno se pasa la vida en estas. Uno se pasa la vida sanando y reconstruyendo, creciendo y afianzando, madurando y dando fruto. Uno se pasa la vida en eso. Pero hay partes de la vida, hay momentos en la vida en que se siente más o toma mayor relieve, tiene mayor importancia una determinada etapa. Son ciclos que se van dando. Lo más hermoso es que estos ciclos se ven también en los evangelios. Es que además, si no tuviera base en los santos evangelios, pues esto sería una teoría tal vez vacía. Entonces, luego vamos a ver, al estudiar el tema de los lugares, vamos a ver cómo se encuentran estos ciclos en los evangelios. Pero por ahora que veamos eso, lo primero que uno necesita al encontrarse con Jesús es que Jesús me dé una respuesta a algo que yo necesito, traiga salud de algo que a mí me hace falta. Sin esa bondad inicial, sin esa alegría inicial, todo lo demás se convierte únicamente en doctrinas y en procedimientos. No es que las doctrinas estén mal, sino que una doctrina aprendida únicamente de memoria no acelera el pulso. Una doctrina aprendida únicamente de memoria no lleva al heroísmo. Y ya explicamos que, como están los tiempos, se necesitan realmente héroes y se necesitan realmente santos. Bueno, sanación, crecimiento y maduración. Eso quiere decir que hay también unos focos. ¿A qué llamamos foco? Foco es a dónde se dirige la atención de la persona. Entonces vemos, por ejemplo, que lo primero que busca la gente al acercarse a Jesús es cúreme de este problema que yo tengo. Por ejemplo, soy paralítico, quíteme esta parálisis. Soy ciego, que yo pueda ver. La primera atención está en uno mismo y esto es normal. Es normal. Le explicaba Dios a nuestra amada Catalina de Siena. Le explicaba, yo sé muy bien que el alma primero es imperfecta y luego perfecta. Entonces es normal que la persona al principio esté casi que completamente centrada en sí misma. ¿Yo cómo hago para resolver este problema mío? Y si en la solución de ese problema, si en la respuesta a esa duda, si en la alegría de ese encuentro la persona percibe el amor de Dios, ahí brota la alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium, ahí brota el gozo del Evangelio. La persona que no ha tenido esta experiencia, usualmente lo que tiene son referencias como las de Job. Yo te conocía de oídas. Sabe que sí, debe haber gente, debe haber algo muy maravilloso en la fe cristiana. O tal vez se pasa a lo que el Papa llama ese neopelagianismo. Es decir, como tratar de lograr todo simplemente con las propias fuerzas. Quizás, qué bueno sería ser santo, pero no, eso está muy difícil. Está muy difícil, eso no, eso sí, yo santo no soy, yo por allá no alcanzo. Entonces, la primera etapa, el primer ciclo que vive la persona, tiene un foco en sí mismo. Y eso está muy claro en los evangelios. Tengo hambre, necesito comida. Tengo lepra, necesito salud. Tengo parálisis, necesito caminar. Tengo sordera, necesito oír. El foco está en la misma persona. Y así empezamos todos, todos. Y solo cuando la persona siente que en su problema concreto, en su enfermedad concreta, en su duda concreta, Cristo se ha hecho presente, y solo cuando siente que Cristo ha sido el elemento fundamental de respuesta, de salud, de sanación, de alegría, en ese momento la fe empieza a ser algo vivo. Por eso, si yo fuera maestro de novicios, que no me estoy postulando, pero si yo fuera, una de las cosas que habría que hacer en primer lugar es hacerse estas preguntas. Es decir, ¿qué es lo que tiene que sanar la persona? Y hay que ayudarle, en la pedagogía de Catalina decían, hay que ayudarle a que se conozca, a que la persona descubra que sí tiene que sanarse, que sí hay elementos que le hacen falta, que aprenda a descubrir con honestidad, sin desesperación y sin cinismo, cuántas cosas necesita. Y que luego, con ese manojo de necesidades, se acerque a Cristo Jesús y que encuentre en el amor de Cristo una luz, una respuesta. Así se empieza. Esa es la línea de arriba. Usualmente, el lugar en el que eso acontece es la multitud. La persona quiere que se arregle su problema. No le interesa en realidad diferenciarse de la multitud. Su primera preocupación no es un encuentro personal. Su primera preocupación es una solución a su problema. Eso es lo que quiere la persona. Cualquiera diría que el encuentro personal ya se da con la sanación. No es cierto. Porque la sanación suele suceder en la multitud. Pasaje del Evangelio que explica esto o lo ejemplifica muy bien. Acuérdate aquella mujer que sufría de unas hemorragias y esa mujer dice, si yo le toco el borde del manto, me sano. Pero a ella no le interesa que Jesús la conozca. A ella no le interesa saber más de Jesús. A ella no le interesa ver que esto, toda esa prédica que tiene ese hombre, a ver que esto era todo lo que él dice. No, ella está centrada en su problema. ¿Yo cómo hago para que se me cure esta hemorragia que me ha hecho la vida tan dura y tan amarga? ¿Cómo hago para resolver mi problema? Entonces esto hay que entenderlo muy bien. Las personas llegamos todas donde Jesús cargados de un espantoso no debo decir, porque si Jesús no lo dice, no lo debo decir yo, cargados de un colosal egoísmo. Esa mujer no está pensando en otra cosa, sino simplemente, cúrenme mi hemorragia, como sea, cúrenme. Su primer foco es ella misma, mi yo, mi cuerpo, mi problema, mi tristeza, mi absurdo, mi depresión. Por ahí se empieza. La vida cristiana empieza ahí. Y a veces uno, precisamente por aquellas frases que decíamos en la charla pasada, aquí ya todos saben lo que tienen que hacer, a uno se le olvida que quizás en la misma comunidad local en la que uno está, hay personas que no han pasado por esto, o les hace falta volver a pasar por esto. Es decir, por una experiencia renovada, por una experiencia fresca del amor de Dios. Y esa experiencia fresca, lo sana del amor de Dios, es la que luego produce la alegría contagiosa, el deseo de evangelizar, el deseo de orar. Es que hay una expresión que utilizan en inglés, ¿no? Y que traducida dice, para contar que algo es inútil, es un esfuerzo inútil y hasta cruel. Dicen, eso es lo mismo que azotar un caballo muerto, ¿no? Y yo creo que a veces eso es lo que sienten algunos superiores con sus comunidades o con algunas personas. Que eso es como empujando un muerto. Pero rece, rece, rece con ganas. Como empujando un caballo muerto. Lo primero que se necesita es resucitar el caballo. Y la resurrección del caballo es lo que trae Jesús cuando la persona redescubre, y eso es lo que trae la sanación, cuando la persona redescubre la alegría, y a veces no la redescubre, sino sencillamente la descubre porque no la conocía. Porque a veces la vida cristiana y a veces la vida religiosa se vuelve un largo manual de obligaciones con unas promesas difusas. Si yo hago esto y hago esto y hago esto otro, entonces habré hecho mucho. Y eso se vuelve la vida religiosa. Pero la vida religiosa y la vida cristiana toda es exactamente al revés. La vida cristiana es producir tantas ganas de orar que haya que decirle a la gente, mire, por favor, no oren más porque también hay que hacer otras cosas. ¿Cómo haremos para que la gente, y gente somos también nosotros, reencontremos ese gozo? Ese gozo de que Jesús está ahí, en el corazón de todas mis preguntas, como corazón de todas mis respuestas. Obsérvese la inmadurez de esta primera etapa, y así son nuestras postulantes en general, y nuestras novicias, y así hay muchas personas en todas las comunidades, porque acuérdate que estos ciclos vuelven y juegan, no como el chiste, vuelve y juega. Así hay muchas personas. Y nosotros estamos dándole fuete, ¿no? Dándole fuete al caballo muerto. Y no da para más. Y entonces a veces nos mandan unas circulares. Bueno, ahora tienen que hacer esto y esto y esto otro. Y el caballo allá mirando. El caballo mirando desde ese polvero. Que no está mirando el caballo, sino que se murió con los ojos abiertos. Beating a dead horse, dicen en inglés. O flogging también dice, dándole fuerte a un caballo muerto. No se logra mucho, no se logra mucho. Entonces lo primero es esto. Y lo primero que uno tiene que preguntarse, si uno es superior en una comunidad, lo primero que tiene que preguntarse es lo que... Sí, claro. Eso es lo que tiene que preguntarse, ¿cuánto caballo muerto habrá aquí? Lo primero que tiene que preguntarse es lo que dice el libro del Apocalipsis. Oiga, ¿no será que estos tienen nombre de vivos, pero están muertos? Porque hay mucha gente que está así, está muerta. Y el que está muerto o el que está agonizante, ¿qué es lo último que hace? ¿Qué es lo último que hace un agonizante? Pone un horario. ¿Cómo así? Atiende únicamente de esta hora, no me pidan más, por favor, no me pidan más. Hay muchos sacerdotes que tienen su vocación muerta prácticamente, pero para conservar una apariencia de vida sacerdotal ponen un horario, pero su vocación está muerta, señor. Usted se le murió la vocación hace mucho tiempo. Entonces usted negocia con la muerte. Para Jesús hay una gran diferencia entre sobrevivir y tener vida. Son dos cosas diferentes. Por eso dice en el capítulo 10 de San Juan, yo he venido para que tengan vida. ¿Y eso a quién se lo dijo? ¿A unas piedras? No. Se lo dijo a gente que tenía el corazón que le palpitaba. ¿Y por qué los llama he venido para que tengan vida? Porque para Jesús esos no tienen vida, están sobreviviendo. Entonces el primer diagnóstico que tiene que hacer una maestra de novicias, que tiene que hacer una provincial, que tiene que hacer... una superiora, el primer diagnóstico es cuánto caballo muerto hay aquí. Segundo diagnóstico tiene que ver cuántos están agonizando. Tercer diagnóstico tiene que ver cuántos están sobreviviendo, no tienen vida, están sobreviviendo. ¿Cómo se ve que una vocación está sobreviviendo? Porque se agarra así con las uñas. Se agarra los horarios, los presupuestos, los derechos, los cronogramas. Está en una actitud completamente defensiva, como gato panza arriba. Yo hace poco vi a un gato panza arriba defendiéndose, y ahí sí que entendí ese refrán. Y hay gente que es así, gato panza arriba. No, yo estoy cumpliendo con todo. A mí no me vengan con nada. Yo estoy cumpliendo con todo. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. No me pidan nada más. Está haciendo gato panza arriba. Entonces, la próxima vez que usted esté en visita canónica, si le toca, y usted ve a una hermana que empieza con eso, no, yo estoy haciendo todo, usted le dice, gato panza arriba. Está defendiéndose. Es la persona que está agonizando. Y hoy en la iglesia hay mucha gente agonizando. Mucha gente agonizando. Les falta este encuentro. Y esto es lo que quiere el Papa Francisco. Claro, él no tiene la precisión terminológica, no, ningún papa tiene todos los dones, ¿no? Ay, esa precisión terminológica, esa teología tan fina de Ratzinger no la va a tener el Papa Francisco. Francisco es otra historia. Pero tiene unas cosas maravillosas. Por ejemplo, eso, él quiere que tengamos esta experiencia. Porque él está cansado de ver sacerdotes que únicamente cuelgan ahí un horario. Yo aquí confieso de 3 a 3 y cuarto, los martes de febrero bisiesto. Y cada vez es a reducir más el tiempo. ¿Por qué? Porque no le encuentro gusto a la porción de Dios. Mi vida está dividida, está la parte de Dios y está la parte mía. Pero la parte de Dios es árida. Como no le encuentro gusto a la parte de Dios, entonces por lo menos gozarme la mía. Ahí en Evangelii Gaudium tiene un texto tan bello, tan certero, ¿no? Dice cómo nosotros, especialmente los consagrados, sacerdotes, religiosos, protegemos tanto nuestros espacios. ¡Cuidado con mis vacaciones! ¡Cuidado! ¡Quieto, quieto! ¡Cuidado con mis vacaciones! Con mis vacaciones no se vaya a meter. No, aquí mis vacaciones son sagradas. Por ahí el Santísimo y cerquita mis vacaciones. ¿Por qué protegemos esos espacios y esas autonomías nuestras así con tanta? Por eso, porque nos falta alegría, porque nos falta amor, por eso. La persona que tiene más amor no es una persona que le esté llevando cuentas a Dios. Hay gente que quisiera pasarle semanalmente unas horas extras a Dios, ¿no? Mire, recuerde que me tocó esto otro. Yo tenía que limpiar, las he contado muy bien, 845 baldosas, pero me pusieron 30 más. Tuve que limpiar 875 baldosas, 30 más me tocaron esta semana, que se suman a las 216 que venían del mes pasado. Entonces llevo 246 baldosas y esas son las cuentas que le llevamos a Dios. Y nuestro Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios no economiza los rayos de su sol ni las gotas de su lluvia, no economiza la semilla. Esa es la parábola del sembrador. Parece que la lectura más genuina de la parábola del sembrador es un canto al optimismo del sembrador, que no economiza, él riega, riega, que algo se pierde, que se pierda. En cambio hay gente que hace un estudio, tienen unas gafas especiales con las que estudian a la persona. ¿Merece que le sonría? No merece. No, no merece. Me economicé una sonrisa. Menos mal no le gasté sonrisa. Una economía de sonrisas, una economía de oraciones, una economía de amor, una economía de alegría. ¡Qué poco conocemos al Dios abundante! Al Dios abundante, al Dios que se da sin parar, sin medida. Y en cambio, ¡qué prodigios los que hace Dios en los que creen en esa abundancia! Hasta permitirles cosas imposibles para la naturaleza. ¿Qué es la bilocación, por ejemplo, de San Martín de Porres? San Martín está tan feliz amando y sirviendo que quisiera estar en dos sitios al tiempo y Dios se lo concede para que pueda todavía servir más, para que pueda amar más. O sea que mientras que hay algunos sacerdotes que no quieren estar en ninguna parte, quieren estar en cero lugares, hay otros porque no quieren que los encuentren, porque no quieren que los ocupen, porque no quieren que los llamen, porque no quieren, no estoy disponible para nadie. ¡Mis vacaciones! Me hace el favor, ¡mis vacaciones! ¡Cuidado con mis vacaciones! Mientras que hay unos que quieren estar en cero lugar, hay otros que quisieran estar en muchos lugares. ¡Qué cosa tan bonita esa que escribe San Francisco Javier, el gran misionero! Cuando cuenta el contraste entre las necesidades de la misión y la vida acomodona que se lleva en la Universidad de París en aquel tiempo. Y dice él, cómo quisiera yo gritar a la gente y decirle, mire, se están perdiendo almas porque ustedes están ocupados ahí en nada. El que ama siempre quiere encontrar otro espacio, otro resquicio. El que ama es como si tuviera una inundación de amor. Y tú sabes lo que pasa en una inundación. En una inundación el agua encuentra por dónde meterse. A veces no ve uno, pero ¿por dónde? Pues se metió el agua hasta que se entró. Nosotros deberíamos ser la inundación del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que ser. Imagínese que la descripción que hace el derecho canónico de nosotros los religiosos es que somos la gente que movida por un inmenso amor se consagra a Dios. Es el amor, el amor. Y por eso también en el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, habla de la perfecta caridad. Entonces nosotros tendríamos que ser gente inundada. Inundada. Inundados de amor. Hay que pedirle a Dios esa abundancia. Hay que pedírsela a Dios. Y hay que pedirle a Dios que renueve en nosotros estas experiencias de sanación. ¿Por qué insisto en la palabra sanación? Pues todos ustedes o la mayoría seguramente saben que yo pues le debo bastante, sobre todo en los orígenes de mi vocación, a la renovación carismática, y tengo muy buenos amigos entre los carismáticos, y ahí se habla mucho de sanación. Pero es porque yo he visto que, verdad, hay mucho religioso que está mal herido. Mire, pasa una cosa. Cuando una persona es casada, encuentra muchas compensaciones. Encuentra compensaciones en su pareja, encuentra compensaciones en la sexualidad, encuentra compensaciones en la alegría de los hijos, en ver crecer los hijos. La mayor parte de los casados encuentran mucho consuelo en sus hijos, aunque los hijos tengan ciertos problemas. Pero por eso los papás siempre los ven como buenos muchachos, son buenos muchachos. Vamos a ver, el tal buen muchacho no sirve para nada, pero bueno, el papá por lo menos lo ve así. Son buenos muchachos. Los casados tienen muchas compensaciones y tienen muchos consuelos. La persona consagrada, religiosa o sacerdote, no tiene ese tipo de consolaciones. Entonces, por eso es muy fácil para nosotros volvernos hipersensibles. Porque claro, como no se tiene esa compensación afectiva, como no se tiene la compensación emocional, como no se tiene la compensación sexual, o como a veces las compensaciones emocionales y afectivas son tan inciertas, porque hay días en que la gente lo quiere a uno y lo rodean de amor. En estas misiones que Dios me ha concedido vivir, hay veces que la gente lo mira a uno, ay, padrecito, usted como explica de bien, padrecito, qué bueno que usted, padrecito Roberto, no, yo soy Nelson, bueno, lo que sea. Pero bueno, la gente en todo caso le da cariño a uno, ¿no? Pero hay otras veces en que no aparece el cariño por ninguna parte. Y como ya dijimos que al superior lo que le van llegando son problemas y lo que se está esperando que salga de él son soluciones, entonces se va produciendo una descompensación afectiva, emocional, una soledad, una crisis que las personas manejan de una manera o de otra. A veces se manejan mal esas crisis, muy mal. Entonces la persona se neurotiza, la persona se enferma, la persona somatiza, la persona entra en crisis vocacional. Entonces por eso ha habido casos de provinciales. Yo ya he conocido dos provinciales en la orden dominicana, no necesariamente en nuestro país, que salen de provinciales para casarse. Así como se está oyendo. Eso es un hecho real y estamos aquí entre gente madura. Y las cosas hay que decirlas. Entonces, ¿por qué? Porque el superior se va quedando solo y en esa aridez y en ese páramo nevado por allá encaramado. El pobre superior no encuentra compensación afectiva, no encuentra compensación emocional y de repente le resulta alguna que es así, lo comprende. Yo sí te comprendo perfectamente. Y mi mamá, futura suegra, también te comprende. Entonces, uno tiene que pedir sanación por eso. ¿Cuál es la manera de saber si uno está sano? La manera de uno saber si está sano no es preguntarle a uno cómo se siente. Porque si uno le preguntan cómo se siente, normalmente uno dice, pues bien, sí, más o menos, me siento bien. Un poco de tos, pero no más. De resto me siento muy bien. Como decía una hermanita chistosa, yo siempre me siento bien, excepto cuando se me tuerce la columna, ¿no? Entonces, la manera de saber si una persona tiene heridas no es preguntarle cómo se siente. Eso no sirve. Porque uno mismo no se da cuenta en eso. ¿Cuál es la manera que utiliza el ejército de los Estados Unidos, que me imagino que saben de eso, para evaluar la salud de una persona? Le ponen una tarea, le ponen un ejercicio, le ponen una carrera, le ponen a llevar unos bultos, le ponen a trabajar con un mínimo de alimento. Así es como se sabe la salud de la persona. Es decir, la salud se reconoce en el trabajo, es en la actividad. Entonces, ¿en qué se da cuenta uno que uno necesita sanación? Uno se da cuenta cuando aquellas cosas que son partes de nuestra vida, partes integrales, además muy bellas de nuestra vida, uno siente que uno las realiza con pereza, de mala gana, o las omite en cuanto puede. Es decir, quiere decir, eso significa que la persona está artrítica. Resulta que la artritis no es una enfermedad, es una familia de enfermedades, me permito contarles. Hay muchas maneras de artritis, no hay una sola artritis. Y entre las artritis hay unas que son deformantes, otras que producen inflamación. Eso hay muchos tipos de artritis. Pues hay unos modos de artritis que son muy interesantes. La persona no siente nada, tú le preguntas y no siente nada, pero tú le dices, párese, y cuando se va a parar, ahí le empieza, ahí le van saliendo los dolores, espere. Cuando apenas se le dice párese, es en el movimiento donde le salen los dolores a la persona. Lo mismo sucede en la vida espiritual. En el momento en el que Cristo me dice, ame, entréguese, ore, haga penitencia, escuche. Ahí es cuando Cristo me pone en movimiento. ¡Y, ay, ay, espérate! ¡Ay, me dolió! ¡Espere! ¡Un momento! ¡Espere que es que me dolió! Ahí le salió el dolor. Ahí se supo. Ahí es donde usted tiene que descubrir que necesita sanación. Entonces, es muy importante que nosotros oremos por nuestra sanación. Y por favor, mire, sean carismáticos o no, a mí no me interesa si ustedes son carismáticos, si es carismático en el sentido de que se aplauden, alabaré, viva Cristo, no me interesa si usted hace o no hace eso. Sea o no carismático, de por Dios, por el amor de Dios, ore por sanación de su comunidad, ore por sanación de sus novicias, de sus postulantes. Ore por la sanación de las comunidades. Mire, hay mucha gente que está perdiendo su vida religiosa por una herida que no ha sanado. Ustedes no han conocido esas personas que hace 10 años, que hace 12 años, que hace 20 años tuvieron un malentendido, tuvieron un roce, tuvieron un problema. Oiga, ¿y todavía con esas? ¿Cuántas gracias del cielo se han desperdiciado por esa tontería? Por eso yo digo, esto no es asunto de que si uno es carismático o no es carismático. Este es un asunto de que necesitamos ser sanados. Y que en esa sanación nosotros recuperemos el don de la alegría. Todo esto muy bello, pero fíjate que llega únicamente hasta ahí, hasta la multitud. Viene el siguiente ciclo, crecimiento. Jesús propone un nuevo yo. Esto es muy hermoso. Esto es lo que encontramos cuando Jesús llama a sus discípulos, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La palabra clave, el lugar, ¿cuál es ahora? Ya no es la multitud, sino la comunidad. ¿Qué trae de nuevo la comunidad? La comunidad trae dos cosas nuevas. Es otro ciclo, es otra obra de Cristo en nosotros, es otro paso, otra etapa. El padre Garrigula Granz lo llama otra edad en la vida interior. La persona descubre su nuevo yo. Entonces, si yo fuera a dar esto, es que donde más se nota es en los noviciados. Ustedes van a decir que todos mis ejemplos son con la maestra de novicias, pero es que donde más se nota esto es en los noviciados por el camino de formación. Entonces, mire, una primera etapa de sanación. Sanación familiar, sanación afectiva, sanación de la autoestima. Que la persona aprenda a no defenderse. Que la persona quite las actitudes gato, panza arriba. Y empiece a reconocer lo que es, lo que necesita, lo que le hace falta. Para que conozca la dulzura del arrepentimiento. Acuérdese que la señal es que la persona reconoce con honestidad sin cinismo, sin desesperación. Esas son las tres características. Cuando una persona puede reconocer sus necesidades, sus problemas, sus pecados, sus dudas, con honestidad, sin cinismo, sin desesperación. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es cuando uno empieza a llamar malo lo bueno y bueno lo malo. Eso es cinismo. ¿Y qué es desesperación? Yo ya me quedé así. Cuando una persona ya llega a ese punto, quiere decir que ya está en un serio camino de sanación. Pero ahora vamos al siguiente ciclo. El siguiente ciclo es cuando la persona quiere crecer. Crecer formando su voluntad. Crecer en las virtudes. Ese es crecimiento, crecer en las virtudes. Crecer erradicando los vicios. Crecer tomando decisiones específicas, reformando sus costumbres, poniéndose una meta, trabajando por esa meta. Eso es crecimiento. Entonces, en ese punto la persona, por ejemplo la novicia, por seguir el ejemplo que llevamos, la novicia ya siente que le atrae su nuevo yo. Fíjate que en el primer ciclo no le interesaba eso. En el primer ciclo es Cristo, arréglame mi problema para seguir yo como yo iba. En el segundo ciclo, la persona ya se encanta, iba a decir, se enamora de una nueva meta. Ya pone su foco, ya se focaliza en una cosa distinta. Yo puedo ser distinto, yo puedo avanzar hacia una meta. Entonces viene un nuevo foco, mi nuevo yo. Y viene algo maravilloso, aparece un nosotros. La persona empieza a sentir que su propio crecimiento está conectado, está vinculado al crecimiento de otros. Esta primera etapa, la de la sanación, es completamente egocéntrica. Se parece mucho al niño que únicamente quiere que le arreglen su problema. En cambio, el crecimiento se parece más bien al joven, que quiere tener amigos. Y que se siente más a gusto cuando está en equipo, ya quiere un nosotros. El lugar, por supuesto, es la comunidad. Entonces esa es como una segunda etapa, un segundo ciclo, una segunda generación. ¿Cómo se sabe que la persona está evolucionando bien? Les repito los síntomas. Deseo de adquirir virtudes y de erradicar vicios. Deseo de aprender, es el cultivo de la inteligencia. Deseo de aprender, de conocer su fe, de conocer la iglesia, de conocer la congregación. Ese es un síntoma muy promisorio. La persona se define objetivos propios y quiere trabajar por ellos. Y además va adquiriendo un sentido de fraternidad, un sentido horizontal muy hermoso. No quiere únicamente su avance, sino quiere que el equipo salga bien, quiere que el grupo salga adelante. Esa etapa es muy hermosa. Yo digo, si a mí me presentan una superiora que pueda llevar, primero Dios, como dicen los mexicanos, con el favor y la gracia de Dios, pero que pueda llevar a una comunidad a este punto, yo digo, ya se merece una medalla muy grande, un premio muy grande. Porque esto es muy difícil. Y eso requiere mucha oración y mucha paciencia y mucho diálogo, encontrar la persona. En la primera fase de sanación es un tratamiento casi persona por persona. En la segunda fase se necesitan mucho esas actividades, ese trabajar juntos, ese animarnos en un mismo ideal. Yo digo que un superior llegara a ese punto, ¡ay, Dios mío, ya toca darle un premio, pero grande! Porque eso no es poca cosa. Lograr eso en una comunidad, sobre todo ya de gente más crecidita. Ese es el punto, cuando eso se logra en un noviciado, ese es el punto donde el noviciado es bonito. Esa es la etapa que es bonita. Esa es la etapa en que la gente siente como que se identifica con el grupo, siente que es bonito estar ahí, siente que están avanzando, siente que los problemas se están superando, sienten que están creciendo, es la palabra fundamental. Esa es la etapa bonita. Esa es la etapa bonita. Esto se da, este esquema es tan hermoso, es un esquema tomado del Evangelio. Esto es lo que encontramos en el Evangelio. Cuando nos dice, por ejemplo, que Jesús no quería que nadie se enterara porque iba enseñando a sus discípulos. Ese es Jesús gastando tiempo con los discípulos, corrigiéndolos, pero ya no le habla a cada uno, ya no sana a cada uno, sino le habla al grupo, ¿ve? Comunidad. Y ahí es donde les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y ahí es donde les dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y ahí es donde les enseña cómo es el reino de Dios. Y les está contando los secretos y los está limpiando con su palabra. Nos dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Cristo habla a sus apóstoles y les dice, vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho. Quiere decir que esos raticos en que los tuvo cerca no fueron perdidos. Los sanó, los limpió como grupo, como grupo. Bueno, hasta ahí ya se merecen un premio, ya deberíamos irnos a un descanso, pero hay que hablar algo sobre la tercera etapa. Poco a poco el Señor hace un nuevo llamamiento. Ese es el segundo sígueme que le dice a Pedro. Acuérdate que en el Evangelio Cristo le dice dos veces a Pedro, sígueme. El primer sígueme es para llevarlo a la comunidad, al crecimiento. El segundo sígueme es para llevarlo a la maduración. ¿Dónde está el foco en esa tercera etapa? Ya el foco no es ni siquiera lo que me pase a mí. El foco ni siquiera somos nosotros. El foco es Él. Lo que interesa es su gloria. Lo que interesa es su iglesia. Lo que interesa es su evangelio. Lo que interesa es el don de su espíritu. Es la persona que vive, esta expresión suena graciosa, vive como fuera de sí misma, vive centrada en Cristo. Está cristocentrada. Fíjate cómo en las dos anteriores etapas, en el fondo la persona todavía está un poquito centrada en sí misma. Al principio, pues clarísimo, ¿no? Lo único que me interesa es que Cristo me quite esta ceguera y ya yo con eso arreglo mi vida. Después viene el otro. Yo quiero crecer junto a Cristo. Yo me doy cuenta que junto a Cristo puedo ser una persona diferente. Pero luego viene la tercera etapa. Ya casi como que no interesa lo que me pase a mí. La gran santa de Ávila, llamada Teresa de Jesús, la cual cito de vez en cuando, sobre todo para que se vea que no solo cito a Santa Catalina. La gran santa de Ávila expresa perfectamente ese centramiento en Cristo en su famosa poesía, que muero porque no muero. Dadme muerte, dadme vida, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida. Ya no importa lo que pase conmigo. En cambio, el que está en esta segunda etapa sí le importa todavía mucho lo que pase con él o con ella. Porque quiere crecer en el conocimiento, quiere sentirse fuerte, quiere sentirse dinámico. Para una persona que está en esta segunda etapa, una enfermedad es una tragedia. No, hombre, todo lo que yo estaba haciendo y ahora en cambio me enfermé y hasta ahí llegué. Hombre, yo estaba atendiendo mi parroquia divinamente, tenía todo bien organizado. Yo sí puse esa parroquia a funcionar. Y ahora mire, hombre, me salió esta enfermedad y se echó todo a perder. Eso piensa el que está en la segunda etapa. El que está en la tercera descubre que también enfermo y también anciano también se sirve al Señor. Y que el verdadero servicio no está en lo que yo haga, sino en lo que yo le deje hacer a Él. Porque el foco está en Él. Eso es muy bonito. Eso es muy hermoso, conocer una persona que realmente vive eso. Una persona que vive en plenitud el cristocentramiento. Eso es una cosa fantástica. Es una cosa muy hermosa. Y esos son los santos. Ese es ya el camino de la santidad. Se da una paradoja. Son personas que saben estar en soledad, que hasta cierto punto prefieren la soledad, pero que son muy buena compañía. Son muy buena compañía. Porque la soledad no es expresión de egoísmo. Si están en soledad, no es por huraños. Si están en soledad, no es por comodidad, no es por quitarse problemas. No es porque estoy en mi espacio y por favor, cuidado con mis vacaciones. Mis vacaciones me las respetan. Yo he trabajado duro. Mis vacaciones, hay que cuidarlas. No, este quiere la soledad, no porque quiera desembarazarse de los demás o desentenderse de los demás, sino porque en el fondo le pasa lo que dice Pablo. Para mí, lo mejor es partir ya para estar con Cristo. O lo que decía San Ignacio de Antioquía, yo no le encuentro gusto ya a las cosas de esta tierra. El otro día prepararon unos callos, por ejemplo, a la madrileña. Prepararon unos callos, pues sí, está bien, ¿no? La comida está bien, el trabajo está bien, el lugar está bien, la gente está bien, pero si me preguntas a mí, lo mejor es partir para estar con Cristo. Que una persona pueda decir eso a la manera de San Martín de Tours, verdadero heredero de San Pablo en este aspecto. Non recuso laborem, no rechazo el trabajo. Porque ya estaba para morirse San Martín de Tours. Ustedes saben esa historia famosa, ya el hombre estaba para morirse. Y entonces resulta que había una cierta disensión entre algunos presbíteros de su diócesis. Este era un obispo. Entonces San Martín le dijo a Dios, bueno, si te voy a ser más útil, pues yo no voy a rehusar el trabajo. Esa es la maduración. La maduración está en que si me toman en cuenta, bien, y si no me toman en cuenta, también. Si estoy enfermo, me uno a la pasión de Cristo. Si estoy alentado, predico por los campos. Si puedo orar mucho, entonces practico la contemplación, me enamoro de Dios y ofrezco mi plegaria por la iglesia. Si en cambio lo que toca es trabajar mucho, pues entonces a trabajar se dijo. Es la persona que realmente llega a vivir la abnegación. Es decir, se niega a sí misma. Es una persona que está en una plenitud, está en una maduración. Ustedes y yo hemos conocido algunas cuantas personas así, pero sabemos que son escasas. Qué importante, y con esto terminamos, que nos demos cuenta que son sobre todo los que están en el tercer ciclo los que verdaderamente sirven para superiores y para formadores y para evangelizadores. Qué bendición para una congregación tener superioras de tercer ciclo. ¿Por qué? Porque una superiora que esté en tercer ciclo no se deja alterar por todas las variaciones y las ciclotimias y las inestabilidades y las pugnas y los intereses y las miradas. Si hay una gran virtud que tiene que tener el superior, que tiene que tener el pastor, es una ecuanimidad por encima de las variaciones en el ánimo, las preocupaciones o los intereses de las ovejas. Y eso tiene la persona que está en tercer ciclo. Esta probablemente es la razón por la que Santo Tomás de Aquino, en la Secunda Secunde, cuando estudia el tema de los estados de vida, dice que no debe ser obispo, sino el que haya llegado aquí. Lo dice por eso. Porque solamente la persona que tenga esta estabilidad va a poder manejar todas esas inestabilidades de los demás. Pues nosotros seguramente estamos lejos de eso, pero sí tenemos que pedirle a Dios que nos sane, que nos haga crecer en su amor y que nos conduzca también a la madurez para ser más útiles a su evangelio y a la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.